recreo.
Seguimos en secundario.
Ciencias sociales, a ver, tal como la conocía Lucila Muñeca, se hubiera dicho, vamos a hablar de geografía, pero en realidad queda claro que no se trata solamente de geografía. Está involucrada la geografía, pero más que nunca son ciencias sociales. Lucila, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, muy bien, fantásticamente bien. Antes que nada, por favor, te lo pido, porque ya tuve una confusión recién con Ayelén, que me comió el cero en la tablita que me entregó. Tenemos que hacer una salvedad y un reconocimiento.
Sí, me sumo a la oleada de Ayelén de profesoras haciendo autocorrecciones, mea culpa y mostrando que somos seres humanos también. Una amiga que escuchó la clase pasada, que fue sobre Rosario, ¿te acordás, Gonzalo?
Claro.
Además de, flores al programa, qué bueno, qué importante, qué interesante, cómo lo hicieron, me dijo, ojo que lo que contaron del barrio Nuevo Alberdi, un barrio en el norte de Rosario que sufrió muchas transformaciones en los últimos años, nosotros lo habíamos puesto como un ejemplo del avance de la urbanización de barrios privados, me dijo, ojo que justamente se logró hace 10 años frenar. Se sacó una ordenanza, Rosario, que impide la construcción de barrios cerrados en esa zona. Me dijo, sí hay en otras partes de Rosario, en las afueras,
pero
me pareció interesante contarlo, uno, como para que la voz de los oyentes esté en la radio, que es algo buenísimo, ¿no? Quien escuche un programa y quiera comentar algo, quiera comentarnos cómo le resultó el programa, algo para agregar o algo para corregir, desde ya que bienvenido. Y también como ejemplo de que recién comentábamos con Gonzalo, en otras partes de Rosario sí hay barrios cerrados, esto no es algo universal, pero muestra justamente cómo las transformaciones en el espacio son fruto de idas y vueltas y tira y aflojes, digamos, entre distintos sectores de la sociedad que en algunos casos van logrando modificaciones particulares, en este caso exclusivas. Exclusivamente vinculadas al barrio de Nuevo Alberdi.
Interesante entonces lo de la ordenanza municipal, porque hay muchos distritos, especialmente donde nos toca vivir a nosotros, acá en la capital, sobre todo en el conurbano, donde desde hace muchos años los barrios cerrados especialmente fue básicamente cerrar una calle sin que exista ninguna legislación concreta que lo permita.
Claro,
Fueran cosas más de hecho que legisladas y ordenadas.
Claro, ¿no? Y las complicaciones que eso implica no solo para ese lugar en cuestión, sino cuando hablamos de cuestiones tan fundamentales como la circulación del agua, por ejemplo. Claro, si se construyen barrios cerrados en zonas que funcionan como esponja, digamos, que absorben el agua, si se altera la topografía, o sea, el relieve de esos lugares, eso genera complicaciones no solo ahí, sino, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, en todo lo que es la cuenca del río Luján, ¿no? Los barrios privados o urbanizaciones que se construyen en el Tigre afectan ciudades que están quizás a 100 kilómetros de ahí.
Sí, inclusive en ese mismo lugar, y esto pasa en muchos lugares, no solamente en la capital y en el conurbano, a veces detrás del entusiasmo del emprendimiento inmobiliario perdemos de vista la disponibilidad de servicios, de recursos básicos,
todo lo que hay que garantizar.
De almacenes, de lugares para gastronomía, de lo que fuere.
Exactamente.
La urbanización no es un barco en el cual se sube una persona arriba de la otra hasta el cielo infinito sin hundirse, ¿no?
Claro.
Tiene un límite.
Y tal cual decís, la urbanización no es solo vivienda, sino un montón de otros servicios vinculados a eso. Hay muchas organizaciones o incluso desde la política pública se habla del derecho a la ciudad, ¿no? La ciudad como algo que no es solo la vivienda, sino el transporte, la educación, la salud, lo comercial, etcétera.
Tengo entendido que distritos como Tandil, que son muy poderosos en términos de turismo, tiene un acuerdo entre las cámaras y el poder político desde hace muchos años que establecen un máximo de camas y un máximo de capacidad para no exagerar, más allá de que sería más negocio. Sí, claro.
Claro, pero
hay que ver si es más negocio.
Claro, porque lo que puede rendir frutos para un sector afecta al resto.
Exacto.
Sí, tal cual. Hay un montón de ejemplos exitosos, entre comillas, de conciliación entre distintos actores de los distintos lugares, empresarios, pobladores, empresarios de distintos rubros. Es sin duda un trabajo y no siempre sale bien, digamos, y va cambiando también. Son acuerdos que por ahí duran un tiempo, se vuelve para atrás, se cambia, pero es parte de la dinámica social, digamos, y la geografía estudia eso, ¿no? Cuando miramos el espacio y la producción del espacio, entendemos que se produce a través del acuerdo y a veces conflictos y de vuelta acuerdo, conflicto entre actores.
A veces, con que dos ganen un poquito menos, hay 10 que van a ganar un poco más.
Sí, segura.
Entonces,
hoy vamos a viajar a otro lado. Entonces, la semana pasada estábamos en Rosario, hoy nos vamos al otro extremo, si se quiere, de nuestro país, a la provincia de Mendoza.
Uno de los lugares más bonitos que tiene la Argentina,
realmente. Hermoso.
De mejor clima, de mejor nada. del mejor otoño.
Paisaje, en términos de bellezas. Que tantas cosas ricas sí. nos da.
Y también de muchos casos de autodefensa respecto de recursos propios, o sea, sí. De tener una sí. lógica interna muy fuerte para evitar que ciertas cosas se vayan de
Es verdad,
de causa,
tiene,
¿no?
tiene una tradición organizativa muy, muy llamativa.
Sí.
Bueno, si pensamos, si hacemos un contrapunto rápido entre Rosario o la región pampeana y Mendoza, ¿qué contrapuntos salen?
El primer contrapunto que me sale así a flor de piel sí. es... humedad contra
claro,
sequedad.
Es el contrapunto, Totalmente. A eso quería llegar. Uh-huh. La semana pasada, si bien nos concentramos en la ciudad de Rosario, hablamos de actividades productivas de la región pampeana.
Totalmente.
La agricultura, fundamentalmente en esa parte es agricultura, hay algo también de ganadería. La agricultura es una agricultura que se conoce con el nombre de secano, ¿no? Uh-huh. Que significa que casi no utiliza riego, ¿sí? Con Exacto. el agua de precipitaciones uh-huh. y de las napas. Hay sistemas de riego, pero a escala predial, digamos, no sí. grandes infraestructuras.
Hay una humedad
riego.
Natural del suelo que ya es muy poderosa, muy incomparable con la de Cuyo.
Exactamente. En la región de Cuyo, tal uh-huh. cual, Mendoza forma parte de la región de Cuyo, es impensable el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la actividad agropecuaria, sin el agua, en realidad en cualquier lado, pero en el caso de Mendoza, sin sistemas de riego
sí.
que obtengan ese agua, ya sea... agua
de
superficial de los ríos, que son exactamente de deshielo, y últimamente también se están desarrollando cada vez más pozos, ¿sí?
Claro.
Para obtener ese agua ya no superficial, sino de las napas subterráneas. Dentro de la provincia de Mendoza, algunos datos así que a veces sirven para ilustrar, ¿no? Como con un pantallazo, particularidades de los distintos lugares. Dentro de la provincia de Mendoza, que decimos se caracteriza por ser una zona árida o semiárida, hay tres oasis. Oasis sí. norte, oasis centro, oasis sur. ¿Qué sería un oasis, Gonzalo?
¿Qué sería un oasis?
Sí.
Un lugar de humedad, un lugar verde en el medio de un lugar desértico.
Exactamente, un lugar que contrasta con su entorno, uh-huh. un vergel. En el caso de la provincia de Mendoza son oasis que tienen que ver con ríos, ¿sí?
Claro.
El río Mendoza en el norte, el río Tunuyán uh-huh. en el oasis centro, el Atuel en el sur y otros subsidiarios también. Esos tres oasis de Mendoza ocupan el 5% de la superficie total de la provincia.
Claro.
Y sin embargo, el 95% de la población de la provincia vive en esos tres oasis.
Perfecto.
¿Sí? 5% de superficie, uh-huh. 95% de población. Hace varias clases que venimos hablando de la cuestión de la densidad poblacional
Totalmente.
O la distribución poblacional.
Bueno, en estos días se estaba hablando de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Se estaba hablando inclusive a nivel gubernamental del tema de la necesidad de futura de descentralización.
Exacto, acá a la luz de la pandemia y lo
Totalmente.
Que implica la aglomeración de población para la circulación de un virus, por ejemplo, uh-huh. sí, se está discutiendo un montón lo importante y lo valioso que sería poder descentralizar
sí,
un poco
sí.
y descomprimir la aglomeración de población en los puntos urbanos.
Vamos a hablar con alguien
sí.
que está allá, por supuesto, o sea,
Dale.
Está disfrutando de, hablamos de las bondades de Mendoza. Jorge Ibarce, sociólogo, investigador de CONICET, vive en Mendoza, trabaja sobre relaciones sociedad-naturaleza en tierras secas, el caso del complejo olivícola y hortícola en Mendoza y en uh-huh. San Juan, doctor de la Universidad de Quilmes, con mención en Ciencias Sociales y Humanas y Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la misma universidad. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Jorge, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo?
Bien, acá hablando bien de Mendoza, como corresponde. Es muy difícil hablar mal de Mendoza, más allá de la particularidad que destacaba Lucila, con que te va a saludar también, de esto tan raro que nos resulta a los que vivimos cerca de un río y en una zona tan húmeda como es, uh-huh. Sobre todo la zona pampeana, esto de que el 95% de una población esté alrededor de tres oasis, ¿no?
Sí, así es. Igual, para los mendocinos mismos que vivimos en oasis, Uh-huh. nos resulta raro pensar eso, ¿no?
Claro.
Uno está acostumbrado a vivir, digamos, en las bondades del oasis. Esa situación ha sido estudiada en los últimos 20 años por muchos investigadores de CONICET, ya que lo nombrabas,
uh-huh.
y también de las universidades. ¿Cómo se constituye una identidad hegemónica en torno a la vitivinicultura y a la cultura del oasis, ¿no? Silenciando
claro.
otras identidades del llamado desierto, ¿no? De las zonas no irrigadas.
Ahí estamos hablando, esa es una de las cosas que bien interesante nos podés desarrollar vos para poder desasnarnos y aprender, ¿no? Del tema de este prejuicio que hay. Prejuicio y también un poco de comodidad en ese sentido, Jorge.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bien.
Porque la verdad que, digamos, puede resultar para ustedes, como se decía, puede resultar raro para ustedes que están en Buenos Aires, pero aún para nosotros es difícil pensar eso, Y bueno, ha habido una larga historia de exclusiones que han habido en Argentina, de campañas de exterminio.
Claro.
Que en Mendoza se han expresado de esa manera, digamos. No tuvimos, excepto en el sur provincial sí, pero hacia el norte no tuvimos campañas de exterminio como las de 1879.
Claro.
Uh-huh. Pero sí ha habido son lo que una geógrafa brasilera denomina desplazados in situ, ¿no? El agua se utilizó en los oasis y ellos que estaban en la llamada cola de la cuenca, hacia el noroeste de la provincia, del territorio, literalmente los secaron por el lado de Mendoza y por el lado de San Juan, en el caso de las poblaciones que se reconocen como huartes.
Claro.
Hola Jorge, ¿qué tal? Te saluda Lucila, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucila?
Aprovechemos todo tu conocimiento en relación a este tema para que nos cuentes justamente qué otras actividades, o cuando hablas de estas personas desplazadas in situ, ¿de qué origen son esas poblaciones? ¿A qué actividades se dedicaban, se dedican?
Bien, ustedes mismos lo estaban diciendo, el 95% del territorio está ocupado por estas planicies no irrigadas. Uh-huh. Pensemos que la precipitación promedio en Mendoza son 200 milímetros al año.
Qué locura.
Es muy escasa.
Uh-huh. Claro.
La oferta hídrica, y en su gran mayoría proviene de la nieve acumulada, claro, en la oferta hídrica que tenemos en los oasis, proviene de la nieve acumulada en las cordilleras hacia el oeste de la provincia, y los ríos, digamos, todo Mendoza, pero también San Juan, pertenece a la gran cuenca del desaguadero, ¿no? Uh-huh. Pero se han ido cortando los ríos y ese río en los que desaguaba agua, el desaguadero, está prácticamente desaparecido. De hecho, tenemos un conflicto con la Pampa en Mendoza.
Claro. Histórico, sí.
Jorge, una consulta que tiene que ver, mencionabas a San Juan, naturalmente tiene muchas cosas en común, no solamente la cuestión geográfica con Mendoza, y hace poco me tocó la posibilidad de ver varias de las obras que hay en construcción, algunas que se han terminado sobre los diques en San Juan, que son impresionantes y son imprescindibles para todo esto. ¿Es una lógica también desarrollada en Mendoza?
Sí, absolutamente. Uh-huh. De hecho, se ha estudiado estas investigaciones que te digo que previamente hay en Mendoza sobre esta situación. Se ha estudiado que se llaman sociedades hídricas,
claro,
porque el manejo intensivo del agua, fundamentalmente a través del dominio del agua, a través de obras hidráulicas, es central en el entramado social que finalmente va a constituir después estas provincias.
Lógico.
Claro. Mendoza se adelantó un poco, si se quiere, a San Juan, en eso, en ese dominio del agua, pero va en paralelo totalmente. Es impresionante ver esos diques. Vos me hablas de Punta Negra, Caracoles, en hacia el lado de San Juan.
Exactamente, sí, me impresionó además ver uno muy bajo, un nivel muy bajo de agua. Digo, caramba, lo que es el valor, la importancia y el problema que se puede generar también, ¿no?, ante la falta.
Es fundamental eso. De hecho, hoy el diario, el matutino de mayor tirada acá en la provincia, que es el diario Los Andes,
sí,
de hecho sacó una nota hoy de lo que está pasando a los regantes aguas abajo del Carrizal, que es un dique que nosotros tenemos del Valle de Uco,
sí,
que está irrigado por el río Tunuyán, en realidad por una cuenca dendrítica que viene a desaguar en el río Tunuyán. En el Carrizal se embalsa el agua y tiene, digamos, hacia el este de la provincia, lo que cuando ustedes ingresan a Mendoza, La Paz, Rivadavia, Santa Rosa, San Martín, etcétera, está regado por una parte por el río Mendoza y otra parte por la cuenca, lo que se llama el Tunuyán inferior, acá le llamamos en Mendoza. Y de hecho hay normalmente en invierno se corta el agua para embalsarla y poder mandarla en verano a los regantes.
Claro.
A los que todavía tienen derecho de riego. Y bueno, se ha cortado en este año tres meses antes, van a cumplir prácticamente 5 meses sin que llegue agua para regar durante el invierno.
Claro,
claro,
en la zona que tiene la mayor superficie vitivinícola. De
una
hecho,
locura.
A raíz de esto me puse a mirar a corroborar algunos datos para ser más exacto. Y el Valle de Uco, que es el lugar más como conocido, el lugar no el más conocido, pero sí el más emblemático en los últimos años, la producción vitivinícola, sin embargo, solo tiene el 18% de la superficie cultivada de vid, cuando el 40% está en esta parte del oasis norte que te mencionaba en el este de la provincia, ¿no?, que está irrigada por el río Tunuyán inferior y lo que queda del agua del río Mendoza.
Uh-huh. Te quería preguntar, Jorge, está buenísimo esta idea de sociedad de Mendoza como una sociedad hídrica. Me imagino, igualmente, que a la luz de esto que vas contando, que el acceso a este recurso tan significativo y fundamental para la producción, no todos los actores, digamos, de la sociedad mendocina tienen la misma capacidad de acceso a ese recurso. ¿Podés contarnos, si querés, concentrándote en alguna de las actividades, puede ser o la vitivinícola, la olivícola, la hortícola, contarnos cómo se ve esta desigual, este desigual acceso al recurso hídrico?
Sí. Mirá, lo que tenemos nosotros históricamente, entonces hubo desde 1884 una ley en Mendoza que regula los derechos de agua en función de la oferta de agua, lo que en aquellos tiempos se llamaba el aforo de los ríos o actualmente los balances hídricos, que no se terminaron hasta hoy, después de 100 años después, no se han terminado los balances hídricos. Pero la idea era regular, asignar derechos en función del agua de la que disponíamos, pensando que embalsando agua después se podía asignar, comillas, más eficientemente esta agua, este agua. Se empezó a hacer eso, y la verdad es que lo que ha pasado es que los regantes que están más arriba, hacia la zona oeste, que es la zona turística vitivinícola, si ustedes han tenido posibilidad de venir acá, generalmente es en la zona oeste, en la cuenca alta de los ríos o del oasis.
Claro, donde nacen, cerca de donde nacen los ríos, digamos.
Claro, por lo menos donde nacen los ríos, nacen a muchísima altura los ríos, ¿no? Pero donde empiezan los oasis, es de la precordillera hacia el este, digamos, cuando ya las llanuras empiezan, los terrenos son un poco menos escarpados, nos encontramos que esos regantes tienen mejor agua y de mejor calidad. Claro. Nos encontramos que los regantes más abajo, que son casualmente los pequeños productores, generalmente, ¿no? Esto es una generalidad, ¿no?
Sí, hay excepciones, pero sí.
No es necesariamente así, pero en general, digamos, las tierras son más baratas porque la disponibilidad de agua es menor, porque se utilizó más arriba, y también la calidad del agua es menor, no solo por el arrastre de los ríos, sino por un conflicto, por ejemplo, que hubo en la cuenca del Tunuyán, en la que, por ejemplo, todos esos emprendimientos del Valle de Uco, Valle de Uco me refiero a San Carlos, Tunuyán...
Sí, el oasis del centro.
Del oasis centro, claro, exactamente. Hacia el oeste, piensen que eso está bien delimitada a las cuencas, la cuenca alta superior del río Tunuyán y la cuenca inferior, porque hay un embalse en el medio. Eso no pasa en los otros oasis, los embalses están más arriba. En este caso, que esté en el medio, empezaron a ver los productores no solo una merma de agua, sino mayores concentraciones salinas. Esto se estudió en 2002, hubo un estudio sobre esto. Mayores concentraciones salinas en estos productores del Carrizal, que son como el oasis más tradicional de riego de Mendoza. ¿No? Es donde yo les decía que está el 40% de la vitivinicultura. El tema es que no hay tanta exportación, ni son los vinos ultra premium normalmente, aunque sí los hay, en esa zona. Digamos, las zonas más cotizadas están más alto. Por esta razón, porque pueden tomar mejor el agua, pero no solo por eso, sino que también las previsiones, los modelos de cambio climático respecto del calentamiento ambiental global, han mostrado eso, que tenemos menos disponibilidad de agua en Mendoza. No se lo puede atribuir, no tenemos suficiente certeza científica para atribuírselo completamente al calentamiento ambiental global, pero hace 10 años que la disponibilidad de agua por fusión de nieves en la cordillera viene descendiendo.
Claro, hay motivos para sospechar que sea eso, digamos.
Hay motivos, sí, sobrados. Es decir, que una parte es totalmente atribuible, me animo a decirlo, a esa situación.
Impresionante, Jorge. Muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente, como nos pasa en estas charlas que estamos teniendo durante las clases de Lucila, tendremos para hablar un largo rato más. Pero esto es claro, sobre todo abrir un vino. Pero es una clase y no tenemos más remedio. Jorge, un abrazo grande.
Un abrazo grande,
Gonzalo. Muchas gracias, abrazo.
Nos quedan 3 minutitos para empezar a redondear. Y lo primero que, pensando que estamos trabajando desde Buenos Aires para todo el país, pero chicos de la capital, chicos de Rosario, de los que vivimos en esta zona de lo que sería la cuenca del Plata y la cuenca después... más poderosa de lo que es la pampa húmeda, piensen en esa lógica, en todo lo que cuesta y lo que se necesita. O sea, acá, sí, por supuesto, estamos condicionados a la sequía, uh-huh, a la lluvia, pero en definitiva existe esa lógica de un caudal de lluvia en tiempos estables, en lo que en una línea de tiempo la mayor parte de las temporadas rindieron para una cosecha formidable en Argentina.
Exactamente. Acá podríamos decir que el factor limitante es la tierra, ¿no? Uno desde la región pampeana piensa que lo que se necesita para poder producir es un pedazo de tierra.
Exactamente.
Bueno, en una provincia como Mendoza, San Juan, uh-huh, no alcanza. Una tierra que no esté irrigada, que no reciba agua suficiente, no puede convertirse en la agricultura.
El valor de las nevadas a tiempo, que permiten no solamente que algunas personas puedan ir a esquiar o disfrutar de los copos de nieve, sino, sí, básicamente de que después llevará el deshielo, sí, un caudal de agua suficiente como para poder irrigar todo esto, que es algo imprescindible y que, sí, no hay vida si no.
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, un ejemplo clarísimo, Mendoza, de cómo la geografía es esto, ¿no? O sea, no solo tener en cuenta las cuestiones físico-naturales, que, claro, el relieve, que la cuenca, que el agua de deshielo de los ríos, la nieve y demás, sino cómo la sociedad fue organizando, estructurando, asignando esos recursos entre los distintos sectores de la sociedad, los conflictos que se generan a la luz de eso. No llegamos a tratarlo en la entrevista con Jorge, pero las profundas transformaciones que hubo en los últimos años, uh-huh, los complejos industriales vinculados a la actividad vitivinícola, uh-huh, vamos a trabajar en otras clases, en otros lugares del país seguramente, con qué es esto de los complejos agroindustriales, uh-huh, el agronegocio, qué nuevos conflictos generan cuando se instalan y rearticulan, digamos, las formas tradicionales de producir en cada uno de los lugares.
Y naturalmente la virtud de que teniendo que adaptar la capacidad productiva a los, sí, justamente a los productos que sean adaptables a esa realidad.
Exacto, porque,
por eso, sí, los olivares, por eso las vides, sí, encima lo hagan con ese nivel de calidad, porque se supone que buena parte de los mejores aceites de oliva del mundo, sí, salen de Mendoza y de San Juan, y, sí, lo mismo pasa con los vinos.
También, exactamente.
Bueno.
Bueno,
tiempo de
despedida. ¿Será hasta la próxima?
Sí, claro. Y, bueno, en principio sí. Salvo que quieras cambiar de alumno o guía.
Por ahora vuelvo.
No, vos tenés que volver. El que puede no volver soy yo. Hasta ahora soy como esos chicos que en otros tiempos pasaban con el cartelito para que cruzaran los compañeros por la calle.
Listo.
Ese es mi trabajo.
Listo, nos vemos entonces la próxima.
Vamos con nuestra lectura del día y, por supuesto, un poquito de música para cerrar otra clase. Y que tengan un hermosísimo fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo, que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme. Ahí pasa otra, con un borde gris. Y acordarme sin distraerme. Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo. Va a ser difícil porque nadie sabe quién es el que verdaderamente está contando. Si soy yo, o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo, nubes y a veces una paloma. O si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad.
Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me se busca. Desearía tanto que me encuentre a la sola con la vida. O llegaba yo me iba, muy lejos de mirar. Desearía tanto que me mires. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad donde me permite ver el sol. Dicen que tenga cuidado.